Cubana a la marcha cívica pacífica por el cambio en Cuba. Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción general. 3:05 de la tarde, pasados los 5 minutos ya desde que se produjo, cuando ocurrió la convocatoria a salir a las calles cubanas, estamos a la expectativa de saber qué está ocurriendo y esperamos nuevos invitados. Mientras tanto, la repercusión internacional no se detiene. En esta jornada, hoy lunes, el ministro de Exteriores del gobierno francés declaró con preocupación lo que sucede en Cuba durante la actual jornada de la convocatoria a la marcha cívica por el cambio en Cuba. Mientras está prevista una manifestación, bueno, pues así se ha pronunciado también la Unión Europea y ayer se pronunció el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken. Vámonos directamente a Cienfuegos, Cuba, el contacto con la activista de la Unión Patriótica de Cuba en la sureña ciudad de Cienfuegos, Keilinis de la Mora. Keilinis, buenas tardes, Keilinis.
Buenas tardes, ¿me escuchan?
Buenas tardes, te escuchamos. ¿Tú nos escuchas?
Sí.
Bueno, ¿qué ha estado ocurriendo contigo en las últimas horas? Cuéntanos, para toda la audiencia aquí en Radio Martí, que te escuche en vivo a través de la radio y también de Facebook. Adelante, Keilinis.
A ver, desde horas tempranas del día de ayer, 14 de noviembre, un acoso de policía permanente, vigilancia sobre el Estado. Esperé un carro, no salí en toda la mañana para esperar la hora que se acercara. Vinieron vecinos aquí a decirme que todo estaba tranquilo, que milagro, yo no tenía vigilancia. Bien, dejen que camine. Nada más hice doblar la esquina, caminar. La seguridad se arrancó un lado azul, me cayó atrás. Si no corro, me secuestran. Me caí, estoy sangrando. Pero, caballero, disculpen, dice caballero. Estoy un poco nervioso.
Keilinis, cuéntame la dirección donde esto ocurrió, a la hora y en qué parte de Cienfuegos.
Bueno, yo vivo en el reparto de La Juanita, aquí en la ciudad de Cienfuegos. Ocurrió en la calle Güey, al doblar de mi casa. Yo vivo en Avenida 54, en 63. Eso ocurrió, ahora Yolanda no está llamando. Eso ocurrió en horas de un ratico. Estoy nerviosa, disculpa.
Estamos mirando, relájate, estamos mirando a través de las redes sociales el video que tú pusiste, todo lo que ocurrió hace aproximadamente un rato. ¿Cuántos oficiales eran?
Eran dos, pero tengo en la secundaria, como la doble de mi casa, también otro carro parqueado así que, y el vecino mío que andaba conmigo acompañándome para que demostrarle que sí tengo vigilancia y sí nos reprimen, solamente porque son diferentes. Y le aguantó el oficial de la seguridad de Estado porque me dio tiempo a correr, pues si no, me secuestran. Corrí, el carro arrancó, pasó por el frente de mi casa. Yo crucé un consultorio, una cerca, y al correr había una zanja y me caí. Y estoy sangrando, como dije, en la directa. Esa sangre y esa marca que voy a tener ahora no van a hacer nada. No me voy a sentir cuando Cuba sea libre. Mientras que Cuba siga torturada, me voy a sentir cada uno que sufra por la libertad.
Ahora mismo que Lee está de regreso en tu casa.
Sí, esperando que ya salir con la bandera ahora.
¿Vas a intentar salir nuevamente?
Nuevamente.
Ven acá, y en los breves minutos que estuviste previamente en la calle, ¿cuál fue el escenario que viste? ¿Hay personas que han intentado salir? ¿Qué nos puedes contar de ese fuego?
El líder del movimiento constitucional, un paso, Raúl González, le hicieron hace también unos minutos un acto de repudio. Si desean también le doy el número y le paso el link, yo compartí la directa que él transmitió. Hicieron un acto de repudio, también tiene mucho acoso. David Martínez también está sitiado, lo que pude ver ahorita. Tiene mucha represión con todos, no nos van a dejar salir, como le dijeron al vecino mío. Nosotros solamente queremos hablar con ella para que no salga, le dijeron así. Yo le dije, con ella no hay diálogo, no se habla, corrí para que no me secuestre.
Bueno, gracias, Keilinis de la Mora, ahí se fue con ese testimonio. Vamos a poner ahora de otro de los miembros de la sociedad civil independiente las opiniones, un video de Abudu Yanat. Vamos a escuchar y ver.
Los activistas siempre hemos hecho todo lo posible, todo lo que está a nuestro alcance para evitar la violencia, pero el régimen no pone de su parte. El régimen no le interesa dialogar con la sociedad civil, con los cubanos, no le interesa reivindicar los derechos del pueblo y para eso está todo su aparato represivo listos para usar la fuerza, incluso hasta derramar la sangre de los cubanos. Aún así, creemos que es el momento del pueblo cubano, que es el momento de ser libre, y si los cubanos continuamos de esta manera, pronto, con el permiso del Señor, seremos libres. Estamos puestos, estamos decididos, estamos conectados y queremos que Cuba sea libre lo antes posible. El mensaje para el pueblo cubano es que se mantengan firmes, que busquen la manera de hacer frente a la dictadura de forma pacífica, que hagan resistencia de forma pacífica, que no se dejen provocar y que confíen unos en los otros, que la dictadura no puede estar ahí para siempre. Un abrazo.
Bueno, escuchábamos a Abu Duyanat con esta, con este, esta información, este video que suministró. Vámonos a continuar con esta programación especial. 3 y 11 minutos de la tarde. Han pasado 11 minutos desde supuestamente que pudiera iniciar pues la convocatoria, la protesta cívica por archipiélago de la sociedad civil cubana en el territorio nacional, y tenemos el contacto a esta hora de la tarde, 3 y 11 minutos, en la ciudad de Santiago de Cuba, con el apóstol Alain Toledano. Pastor, ¿cómo está? Buenas tardes.
No, yo soy el pastor Manuel Morejón, Alain es mi hermano.
Mira. Bueno, disculpe, Morejón, disculpe, pues es igual, Alain es su hermano, pero es un gusto tener al pastor Manuel Alberto Morejón desde la capital cubana. Pastor, gracias, buenas tardes. ¿Qué ha ocurrido en la capital cubana? 3 y 12 minutos de la tarde. Vamos a hablar más adelante con Alain, su hermano de religión en Santiago, Cuba, para La Habana. Amén. Desde La Habana, pastor Manuel Alberto Morejón, ¿pudo salir usted? ¿Ha salido? ¿Cuál es la situación?
Sí, mira, yo salí hace como cuestión de una hora porque estaba buscando algún punto de concentración, no sé, y he llamado a varios líderes de la oposición, a Costa Morú, a Boris, a Sino, y ninguno me ha podido responder que dónde se va a congregar la gente aquí en plaza, porque sí sé que en la plataforma de Archipiélago se anunció que en los diferentes municipios ahí iban a haber puntos de control, pero como yo había hecho la convocatoria a mis hermanos, a mis feligreses, de que salieran en pareja desde cada uno de donde pudiera, de todas formas quería saber. Aquí en plaza no sé dónde hay que reunirse, no sé nada de eso. No tanto a todo ello, sí le puedo decir de que hay una ocupación policial, ¿no? En cada cuadra, en cada esquina he contado oficiales, de tenientes, primeros tenientes, hasta capitanes, algunos mayores que están de parejas en las esquinas, en algunos centros, los que están. ¿Me oye, Tomás?
Perfectamente, perfectamente.
Ah, sí. Algunos que, bueno, por supuesto, los que están de vestido civil son mayoría. Otros que andan en las motos Suzuki y esas. Esto está ocupado completamente. Yo no sé, ni no he visto tampoco ni opositores. La gente mía, yo le dije que salita de cada uno donde pudiera. Pero, ¿para dónde? No sabemos ni para dónde coger. Entonces me están llamando y yo sigo llamando. Ahora mismo fui a llamar al periodista León Padrón. Tampoco me puedo comunicar.
Bueno, el problema está, el problema está, pastor, que hay, en el caso de Cuesta Morúa, está reportando otros activistas al arresto ya hace aproximadamente un par de horas. Y en el caso de las redes sociales y la comunicación es bien difícil, porque como usted sabe, ya desde horas tempranas han interrumpido muchas comunicaciones telefónicas.
Sí, no, dificilísimo. Yo no me puedo comunicar, no me puedo comunicar con mucha gente. ¿A Cuesta Morúa ya lo detuvieron?
Sí, lo detuvieron hace un rato, sí, como no. Ustedes conocían esto, por supuesto.
Así porque no, yo hablé con él hace como 2 horas.
Un poco, minutos después ocurrió este arresto. Minutos.
Ah, bueno, se me cayó la comunicación cuando él me dijo, espérate un momentito, ya hasta ahí las clases.
Bueno, pues ahí, esa es la situación. Bueno, entonces ese es el escenario. Usted está a la espera a ver si si puede salir con su
familia. Ahora yo voy a bajar otra vez, pero vamos a ver.
Cómo no. Gracias a la capital cubana, al pastor Manuel Alberto Morejón, ante la expectativa, como ya ha anunciado, de salir a manifestarse en la capital cubana. Vamos a intentar pues compartir con otros miembros de la sociedad civil independiente cubana a esta hora de la tarde qué está ocurriendo. Son las 3:15 en este programa especial de Cuba al Día aquí en Radio Martí. Esperamos pues conocer detalles qué está ocurriendo a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a poner ahora, mientras conseguimos y hablamos con otro invitado, el video de Katy Hernández de la FLAMUR allá en los palacios en Pinar del Río, sobre la expectativa y sobre la posición de la FLAMUR y su organización sobre el 15N.
Soy Katy Hernández Torres, miembro de la FLAMUR. Vivo en San Diego de los Baños, municipio de Los Palacios, provincia de Pinar del Río. Para mí es bien importante el 15 de noviembre porque vemos un rayito de esperanza, porque vemos todo lo que necesitamos y ansiamos todas las madres. Una Cuba libre, una Cuba democrática, que nuestros hijos que están fuera de este país puedan regresar, que nuestros familiares que hace años no vemos puedan volver. Y eso es cuando este comunismo no exista, cuando este comunismo se caiga. Y este gobierno tiene mucho miedo, de perder el poder. Por eso vivimos en la represión constante, por eso vivimos sumidos en la miseria, en la necesidad. Y esperemos, y yo espero y confío que el 15 de noviembre va a ser el final de ellos. Todo por una Cuba libre y democrática, que Cuba sea libre.
Bueno, escuchamos, pues ya ahí lo tenemos, pues a Katy Hernández de la FLAMUR en los Palacios Pinar del Río, 3:17 de la tarde aquí en este programa especial. Vamos a darle la bienvenida ahora desde el sur de la Florida a la académica cubana Omara Ruiz Urquiola. Omara, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, estamos en este programa especial, estamos a través de nuestro espacio, Cuba al Día, también por la radio y por redes sociales, específicamente Facebook Live. Omara, desde temprano nos hemos estado llamando, como se preveía, ¿no? Hay una ola represiva en cuanto a los activistas. Todavía se desconoce quiénes o quiénes no han salido a la calle, porque esta situación pasa más allá del activismo. El 15N prendió en la población cubana, el régimen, el gobierno está haciendo todo lo posible por impedir el éxito de la manifestación pacífica. Me gustaría ver tus detalles, cómo ves que está fluyendo la situación en esta convocatoria, partiendo todo lo ocurrido con Junior García Aguilera, su promotor principal, ayer domingo, que se le impidió manifestarse, siendo actos de repudio, y lo que ha estado ocurriendo desde ayer y que ha seguido hoy en lo adelante en la nación cubana. ¿Cómo tú ves esto y la expectativa, el resultado que se pueda lograr?
Yo creo que el resultado, ahorita lo decía en la directa que está haciendo Luis Eligio con Proactivo Miami, un maratón de poesía sin fin. Tomás, yo pienso que el saldo, a pesar de todo, porque indiscutiblemente es muy desagradable, la secuela psicológica, el daño que hay a nivel de sociedad con toda esa exacerbación de la violencia. Pero hay que mirar, hay que estar atentos. O sea, fíjate en quiénes son los protagonistas de estos actos de repudio. El gobierno de este señor, de Díaz-Canel, todos sabemos que están puestos ahí hasta que ellos decidan, los jefes reales, pero va a pasar a la historia como el periodo de reactivación de los actos de repudio. Ese era algo que estaba en la memoria colectiva como un fenómeno de los años 80, porque incluso en los años 90 fueron muy pocos y muy muy señalados a determinados activistas. Pero ahora se han generalizado los actos de repudio, con además montando personas en guaguas de centros de trabajo, no cuentan con la población real se tranca dentro de sus casas, incluso hay quienes le han hecho frente. Y eso está hablando, y además la composición, cuando ves la composición del capital humano con el que ellos cuentan para este tipo de actividad, ¿qué puedo decirte?, inhumana, deleznable, eso dice mucho de ellos. Yo creo que más que mucho dice todo de ellos. Y ese saldo es importante porque el mundo definitivamente después del 11 de julio está mirando a Cuba. Fíjate cómo la prensa internacional tuvo que ir hasta casa de Junior y aunque los desalojaron, con violencia también, hoy volvieron y han tenido que reportar, y bueno, se produjo ya una imagen histórica. La imagen del 15 de noviembre, ya está. Es esa fotografía de Junior detrás de una ventana sacando una rosa blanca. Y eso es tremendamente negativo porque en el mundo ya las guerras se libran en el campo de lo simbólico. Y en el campo de lo simbólico, cada vez que dan un paso, pierden. Además, ellos dan pasos que son pasos de respuesta. Están a la retaguardia, nunca están a la ofensiva, no tienen con qué. O sea, organizan una actividad en el parque central, debajo de la escultura del apóstol, y es una vergüenza pública. Eso no tienen ellos ni cómo difundirlo. Quienes están ahora mismo en Nueva York defendiéndolo son norteamericanos, no cubanos. Los cubanos están abogando ahora mismo en el mundo entero por el cambio hacia un Estado de Derecho en Cuba. Yo creo que el saldo es positivo ahora. Nunca dejar de lado que después nosotros vamos a recoger un saldo negativo en cuanto a la laceración psicológica y al daño, profundo daño antropológico. Cierto que en cada vez una población más reducida, pero que ahí está Sayli en Santa Clara, decía que ella estaba tratando de también luchar por esas personas. Ella les devolvía a esas personas, yo te diría que hasta una metodología pedagógica que ella usa, donde les devolvía educación, o sea, les entregaba educación, una voluntad de educarlos, ellos no tienen educación. Y eso vi el pronunciamiento de Pablo Milanés, incluso refiriéndose a esas personas que vienen de los estratos más humildes de la sociedad, muchos de ellos mestizos de la raza negra que verdaderamente no han logrado la movilidad social después de 62 años de revolución. Yo creo que el saldo es positivo, Tomás. Ya hay una producción simbólica que renueva la anterior, que además era muy reciente. Y ya ahora, el 15 de noviembre, ha generado nuevas imágenes que hablan a favor de nosotros y en detrimento de la dictadura.
Ahora, Omara, hay algo que me gustaría, desde el punto de vista académico, tú fuiste purgada recientemente como profesora universitaria. Omara, desde el punto de vista pedagógico, el uso, no es nuevo, y hay que reiterarlo, el uso de estudiantes para mítines de repudio, pero estamos hablando ya del uso incluso de estudiantes de escuelas primarias que lo convocan en mítines políticos en parques públicos. Hemos visto en reiteradas oportunidades ejercicios militares con jóvenes estudiantes de preuniversitario, militantes de la UJC. ¿Cuán serio es esto?
Es muy serio, pero cada vez, fíjate en el componente que había, el componente humano que había en el Parque Central. Yo estuve observando, a mí me gusta observar, tú sabes, y lo que iba caminando por la calle Obispo también, lo que ellos hablaban, el discurso que trataban de articular. No le quedó otro remedio a Díaz-Canel que sentarse en el piso como si fuera una sentada hippie, tratando de impostar, de simular, porque verdaderamente, o sea, los que hacen eso orgánicamente están en el lado nuestro. O sea, nunca olvidarse de que el movimiento cultural alternativo que ellos han tratado de capitalizar con la Asociación Hermanos Ahí también se ha virado contra ellos. O sea, no les responde. Y lo que tienes ahí es gente que no tiene una producción intelectual, siendo jóvenes, no tiene una, y teniendo todas las ventajas, no tienen una producción intelectual ni artística que realmente movilice a su generación, a los jóvenes. Entonces, yo te diría que es nimio. O sea, es en cuanto a porcentaje, eso no genera un daño cuando estadísticamente lo vas a analizar en correspondencia con el resto de la juventud, con el resto de la población, no genera un daño que sea insalvable. Eso a mí no me preocupa mucho. Realmente eso no me preocupa mucho. Te digo, es muy alentador, a pesar de todo es muy alentador lo que ha pasado. No tienen otra respuesta. Cuando uno piensa que tienen además todo para dar otro tipo de respuesta, no tienen una respuesta nueva, no hay originalidad, no pueden, están agotados, es cuestión de tiempo. Te digo más, a Díaz-Canel no lo han quitado porque sería admitir su derrota públicamente, pero estoy convencida que en los estamentos del poder en Cuba, la decisión es sacar a ese hombre de circulación, porque ni para la batalla simbólica, para el simulacro simbólico, les ha servido. O sea, que no creo que sea apreciable desde el punto de vista del peso, la contundencia, uh-huh, la movilización a niños y a jóvenes.
Gracias, Omar Arroyo Izquierdo, de la Academia Médica Cubana. Y cerramos este programa especial de Cuba al Día con el asesor político del Observatorio Cubano por los Derechos Humanos y también miembro de la plataforma Cuba Humanista, Jaxis Cires. Jaxis, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes de Radio Martí.
Llevamos 25 minutos pasadas las 3 de la tarde, hora de la convocatoria de la plataforma Archipiélago para que los cubanos saliesen a la calle a manifestarse públicamente. Vimos desde ayer todos los hostigamientos, sendos actos de repudio contra el promotor fundamental de la marcha, Junior García Aguilera, el dramaturgo, en la jornada. En la actual se han manifestado activistas detenidos, detenciones, también hay una situación de desalojos, agresiones en las viviendas, pero aún 26 minutos después de iniciado esta convocatoria no sabemos quiénes o no han salido a la calle. El resultado hasta ahora, tu visualización, tu perspectiva de lo que está ocurriendo en nuestra querida isla de Cuba hasta ahora a la tarde, Jaxis.
Bueno, coincido con lo que decía, creo que Omar. Es un régimen que la respuesta que tiene es la represión a ciudadanos, a activistas que quieren ejercer su derecho de manera pacífica, a la libertad de expresión, a la libertad de manifestación. Ese es el resumen de lo de hoy. Ahora, la situación es preocupante, hay mucha incertidumbre. En las últimas 48 horas hemos documentado más de 250 acciones represivas, destacando las retenciones en las casas para que la gente no salga, pero también las detenciones, cuando la gente sale los detienen. Hemos documentado al menos 8 actos de repudio, una práctica condenable y abominable. En fin, es una situación complicada, pero el balance es negativo, como por la respuesta del régimen, pero positivo, porque se ve que la gente mantiene el carácter pacífico y la gente en Cuba está despertando. Todo esto forma parte de un proceso que yo creo que es irreversible.
Jaxis, finalmente, ¿existe el potencial a nivel social? El observatorio ha hecho muchos trabajos sobre este tema, ¿a que esta situación sea repetitiva y con menos intervalos de tiempo?
Yo creo que sí. Estas situaciones se van a repetir, a lo que puede ser que sean de diferente naturaleza. Por ejemplo, lo que hoy está pasando es de una naturaleza diferente a lo que pasó en julio. Pero ya te digo, como es un proceso que es irreversible, es un proceso que va en una dirección, que es en la dirección de un cambio en Cuba, porque es lo que quiere la mayoría de los cubanos, yo creo que estas cosas, estas expresiones, van a continuar sucediendo en la isla. Ojalá que las autoridades, los que tienen en su poder realizar los cambios, comenzar los cambios que el país necesita, abran los ojos y escuchen al pueblo.
Gracias en Ciudad de Panamá al asesor político del Observatorio de Derechos Humanos y también miembro de la plataforma Cuba Humanista, Jaxis Cires. Bueno, y así vamos a concluir este programa especial de Cuba al Día sobre la situación, la convocatoria al 15N y la repercusión que está ocurriendo en el día de hoy en el territorio nacional. Son las 3 y 29 minutos de la tarde, han pasado 29 minutos desde la convocatoria. Y la repercusión que vemos aún dentro de Cuba es arrestos, multas, hostigamiento, golpeaduras, intervención en domicilios. Sin embargo, aún se desconoce la magnitud y la profundidad hasta dónde ha podido calar la convocatoria, producto de que hay redes sociales que no funcionan, los teléfonos cortados, pero la convocatoria estuvo allí y estamos a la expectativa durante las próximas horas de qué va a estar y qué estará ocurriendo, y ahí estará Radio Martí dando pues la cobertura en vivo a través de redes sociales, a través de Facebook Live y a través de Radio y Televisión Martí. Precisamente ahora pasamos en breve con nuestros colegas Amado Gil y José Luis Ramos del programa Las Noticias Como Son, que seguirán en esta programación especial.
Hola amigos, bienvenidos a Facebook Ahora de Radio Televisión Martí. Yo soy Karen Caballero. Este 15 de noviembre nos llegan testimonios de activistas cubanos directamente desde la oriental provincia de Guantánamo. Desde allá estos cubanos nos relatan parte de su realidad y hace apenas minutos nos informaron que están teniendo problemas de acceso a internet en los puntos Wi-Fi, ya que el régimen está quitando la señal en estos puntos. Veamos las declaraciones del periodista independiente Anderlai Guerra Blanco.
Ya pasadas las 8 de la noche, cuando intentaba dirigirme a hacer un recorrido por la ciudad, tomar algunas imágenes sobre cómo estaba la ciudad de Guantánamo previo al día de la marcha, y cuando intentaba hacerlo ahora por la noche fui detenido en la calle por una patrulla 601. Los oficiales me hicieron conducir hacia donde se encuentra la antigua unidad, la primera unidad de la PNR. Hoy son oficinas de la seguridad del Estado o del DTI. Allí se personó acto seguido un oficial de la seguridad del Estado que todavía desconozco su nombre, estuvo presente en mi detención anterior, con la intención de que yo firmara un documento donde yo me comprometía a que mañana iba a permanecer en mi casa sin salir a la calle, donde no me iba a involucrar en ningún tipo de actividad de lo que suceda mañana, ya sea del índole periodístico o protesta. No me comprometo con la dictadura, no me comprometo con estos tipos oficiales que hoy están reprimiendo, hoy están atemorizando a todos los activistas de derechos humanos en la ciudad de Guantánamo y en todo el país. Lo que sí sé, y es un mensaje que a estos oficiales, que yo no tengo ningún compromiso con la dictadura, mi compromiso es con la libertad, mi compromiso es con la verdad, mi compromiso es con el periodismo independiente, con el audiovisual que he hecho con todo el amor que puedo soportar una persona durante tanto tiempo, y que lo voy a seguir haciendo pese a esas amenazas. Ustedes pueden hacer lo que quieran, ustedes pueden amenazar, pueden incluso hasta llevarme a prisión. Ya yo estuve en una prisión una vez, no le temo a la prisión. La prisión es algo que cuando sucede por causas por las que estamos luchando muchos cubanos, se asume con decoro, se asume con dignidad y se asume sin miedo.
Gracias, Anderlai Guerra Blanco, directamente desde Guantánamo, Cuba. Y por supuesto que nosotros aquí seguimos al tanto de todo lo que acontece en Cuba. Para toda la información, siga nuestra cobertura completa en las plataformas de radio, televisión. Martí, muchas gracias. Hasta pronto.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, saludos a esta programación especial de Radio Televisión Martí y todas nuestras plataformas digitales. Estamos en una cobertura continua en Radio Televisión Martí, repito, y todas nuestras plataformas por el 15N, 15 de noviembre, esta marcha planificada para Cuba, programada para Cuba por la plataforma Archipiélago. Les saludamos acá en este programa especial, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Como siempre, gracias por la sintonía. Continuamos llevándoles a ustedes lo que está sucediendo tanto dentro como fuera de Cuba, porque también alrededor del mundo estaremos compartiendo información de no solo cubanos, sino de muchas personas que se solidarizan con el pueblo dentro de Cuba. Y en este día histórico que estamos escribiendo acá también en Radio y Televisión Martí.
Estamos hablando, José Luis, más de 120 ciudades en el mundo entre este domingo y este lunes, es decir, entre el 14 y el 15 de noviembre, han estado apoyando lo que está pasando dentro de Cuba. Y lo de Cuba, tú lo decías, que estamos haciendo historia, yo creo que es algo inédito. Es inédito y uno lo puede medir quizás por la reacción del propio gobierno cubano. El gobierno cubano ha militarizado las calles, ha puesto pues prácticamente un gardeo personal contra todos los digamos las figuras más visibles y más activas de la oposición interna dentro de la isla. Ha realizado programaciones especiales en su televisión nacional. Ha tenido toda una cobertura y un despliegue, yo diría que es inédito, pocas veces visto, para responder a una actitud, para responder a una convocatoria de la oposición.
Sin duda, Amado. Por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas dice hoy que espera se respete plenamente el derecho de los cubanos a realizar una protesta pacífica en la isla ante las medidas tomadas por las autoridades para evitar que esto tenga lugar. E inmediatamente, como tú decías, a nivel internacional, desde Madrid, unas 200 personas están llevando en este momento su reclamo de libertad al pueblo cubano, protestando pacíficamente desde la emblemática Puerta del Sol en Madrid.
En Madrid. Y vamos a pasar a La Habana, que es en definitiva en Cuba, donde está el punto de atención nuestro y el punto de cobertura nuestro acá en Radio Martí. Y si hay un común denominador en lo que está aconteciendo en Cuba, es todo activista que está saliendo de su casa se lo están llevando preso. Así, ese es el común denominador. Las personas que se han mantenido dentro de las casas, bueno, gracias a Dios, muchos están dentro de las casas para poder conversar con ellos, pero todos los que han salido de su hogar se los han llevado presos. Yo lo decía al principio, tienen es increíble, es una vigilancia personalizada. No sé cuántos agentes de la seguridad del Estado, de la policía, no sé, los cuerpos del MININ, no sé. Pero es una vigilancia personalizada dentro de Cuba.
Así, en horas tempranas de la mañana, lo comenzó a reportar desde La Habana algunas de las agencias de noticias internacionales que están acreditadas de esa fuerza presente militar en casi todas las ciudades, en pueblos de la isla. Y también hay que hacer mención, yo creo que fue el primer acto de repudio que tuvo lugar hoy en Cuba,
en
y fue en Santa Clara, donde vive precisamente esta joven Zaylí González, emprendedora, activista y una de las principales de la plataforma Archipiélago, que había convocado a este 15N junto con Junior
García
Aguilera. Hablando de Junior, yo te comentaba, la agencia española EFE, que le volvieron a permitir a dos periodistas desarrollar su trabajo dentro de Cuba después de retirarle las acreditaciones el fin de semana, pudieron llegar hasta la vivienda de Junior y pudieron constatar de que precisamente él está en su casa, no ha podido salir, de que sigue la vigilancia alrededor de su vivienda y no sé, posiblemente más tarde pues haga presencia en algún punto de la capital,
no lo
sabe, o sencillamente permanezca dentro de su hogar para evitar ser detenido, porque también hay una realidad. Usted no puede entregarse a que lo lleven a prisión. Tal vez, mirando lo que está sucediendo con tanta represión, pues alguien tiene que quedarse para contar la historia y denunciarla al mundo.
Bueno, nada, de todas maneras, yo creo que la misión de Junior y la plataforma Archipiélago, sin dudas, ha demostrado algo. Ha demostrado que en Cuba se pueden hacer cosas. Ha demostrado que el gobierno cubano tiene capacidad represiva.
Siempre lo ha tenido.
Que el gobierno cubano no está listo para ceder ni un ápice. Eso se ha demostrado. O sea, no es que se esté demostrando por primera vez, se ha demostrado nuevamente. Yo creo que
el gobierno cubano sabe que hubo un movimiento San Isidro.
Uh-huh.
El gobierno cubano sabe que un 27N, que por cierto, vamos al primer aniversario de eso, ¿no? Ahí en el Ministerio de Cultura. El gobierno cubano también supo
que hubo un 11,
hubo un 11 de julio.
Uh-huh.
Y ahora, pues, hoy está viviendo esto
del
15N. Que es el 15N. puede ser el 16, el 18, quién sabe, no hay día.
Vamos
pero
a pasar.
Ya, pero ya el cubano probó un poco de libertad,
claro,
y se lo demostró al propio gobierno cubano.
Vamos a pasar a La Habana. Tenemos a Luz Escobar, periodista independiente, hizo una reportera del diario digital 14 y medio.
Una de nuestras tertulianas.
Una de nuestras tertulianas en el programa Las Noticias Como Son, que hacemos cada día acá en Radio Martí y en Facebook Live también. Luz, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Sí, como no, un saludo para todos desde aquí, desde La Habana.
¿Cómo estás tú, Luz?
Bueno, estamos aquí en la casa, incomunicadas, porque, bueno, como sabes, han cortado muchas líneas de teléfono. Yo por suerte pude conseguir una que me está funcionando, pero muchos colegas y muchas activistas y activistas que están tratando de tener comunicación conmigo no lo han logrado, porque, bueno, los que han tenido cortes de internet han podido llegar a alguna wifi y mandar una información aislada, pero no en tiempo real. Entonces estamos teniendo recibiendo información con bastante retraso, pero también otros están sitiados y, en fin, es complicado.
¿Tú tienes la gente que te acostumbran a poner en los bajos de tu edificio?
Que no siempre es el mismo.
Sí, desde el sábado por la tarde está ahí, sí.
Bueno, y hay que decir, pero
ahí, además hay una patrulla también.
Además. Hay que decir, Luz Escobar ha sido una de las periodistas más vigiladas en los últimos tiempos. A Luz Escobar la citaron el viernes pasado al Departamento de Menores. La atendió un oficial de menores y la amenazó. Le dijeron que, sabe, ella tenía dos hijas menores y que con las hijas menores no puede ir a ninguna manifestación. Incluso le dijeron en ese momento si se quería manifestar, se podía manifestar. Pero ya veo que parece que lo que le dijo el oficial o la oficial de menores no es lo que está haciendo la policía política en este momento, que no la deja salir de su casa. De todas maneras, Luz, hay muchos arrestos. Vamos a por lo menos así.
Sí, por ejemplo, en Camagüey hay una detenida. Uh-huh. Hay una madre que está denunciando que su hijo fue detenido. Lo reportó la Hora de Cuba. Detuvieron también a Manuel Cuesta Morúa, uh-huh, a Carolina Barrero, que salió ahora de su casa. Poco a poco, ya te digo, van llegando los reportes.
Sí. Entre otros nombres, pudiéramos citar muchos, ¿no? Está también Berta Soler y su esposo Ángel Moya. Está el hijo de José Daniel Ferrer Cantillo, quien hizo incluso una grabación antes de salir de su casa con un pullover blanco y una rosa en la mano. Y más temprano, pues, recibíamos este mensaje que lo comparto contigo, Luz. El activista Max Jorge Castro, coordinador de Archipiélago, denunciaba que Yaima Díaz, Iris Meriño, Zaylí González, Javier Mora, Zulema Gutiérrez y Miguel Montero se encuentran sitiados con vigilancia visible. Es decir, quien no está preso lo andan buscando, como se dice en buen cubano.
Uh-huh.
Qué triste, ¿eh?
No, pero además todas las calles están llenas de segurosos, de policía. Horrible.
Narra un poco, describe a la audiencia que está a través de la radio escuchando. Veíamos a 14 y medio poner una fotografía de los puntos, algunos puntos de la, uh-huh, capital, con policía, con carros de patrulla, en fin. Cuéntanos, Luz.
Bueno, mira, varias amigas que han logrado llegar a la parte de Prado, dice que lo que pasa es que en todas las esquinas hay policías con patrullas, carritos de la seguridad del Estado, caballitos, de eso, de tránsito, y por el costado donde está el PRE del fondo del Capitolio hay muchos camiones de los militares con fuerzas de civil dentro y listos para, si por favor algo pasa, que es lo que se ha convocado hoy, que sencillamente salir a marchar desde Prado hasta el Capitolio, bueno, salir a reprimir, que fue lo que hicieron en casa de Junior ayer, que no lo dejaron bajar a una sola persona. Imagínate tú, claro, que van a impedir a toda costa que salgan cientos, miles de personas, como pasó el 11 de julio. Yo quiero pensar que, independientemente de lo que pase hoy, o sea, hoy puede pasar cualquier cosa. Fíjate que esto es totalmente circunstancial. Pueden salir 10, 20, puede no salir nadie, puede que ya estén reprimiendo a las personas que estén saliendo. Eso lo iremos sabiendo. El asunto es que el 15 de noviembre está ocurriendo hace tiempo y que el 15 de noviembre no va a terminar hoy, porque las necesidades que los cubanos tenemos, las exigencias, los derechos que estamos solicitando, van a seguir. Eso no se va eso no va a dejar de ocurrir, o sea, vamos a seguir en eso, pero además de eso, las condiciones para hacerlo van a aumentar, porque van a haber más detenidos, las personas que están presas del 11 de julio les están poniendo unas condenas injustas, seguimos con las mismas necesidades, y entonces, por supuesto que no solamente puede ocurrir otro estallido, como el del 11 de julio, popular, espontáneo, sino también otra convocatoria, porque lo que ha ocurrido es que sencillamente más personas han perdido el miedo, más personas se han sumado a esta manifestación, y esta convocatoria ha traído como consecuencia que más personas se sumen y muchos han perdido el miedo, que era lo que tenía a muchas personas paralizadas en este país.
Luz, ¿han tenido contacto en las últimas horas con Junior García, que es el principal promotor de Archipiélago?
Desgraciadamente no, desgraciadamente hay que esperar a ver si Junior salió, si Junior está con guardia, si está detenido, no se sabe porque sus teléfonos están cortados, y en la mañana un periodista logró llegar a la casa, que lo reportó en Twitter, pero ahora mismo en la tarde no hay noticias de él.
Ya, hay el, yo te diría, Luz, y tú hablabas del miedo, ¿no? Joanny Sánchez, la vamos a escuchar más adelante en nuestra transmisión, pero Joanny Sánchez hoy hizo una, en su cafecito informativo, en este podcast, hizo un comentario que me resulta muy interesante y lo titula, yo creo que ya el título solamente habla por sí solo, y es El miedo cambió de bando. Generalmente.
Exactamente, eso estuvo muy bueno, porque además eso ilustra muy bien el panorama actual, que es que las personas están perdiendo cada vez más el miedo y el gobierno está aterrorizado ante ese escenario que se le viene arriba. Eso es totalmente visible y yo creo que es un cambio en el juego y inédito. Hay que tratar de obtener ventaja de ese escenario, por supuesto, porque ellos están muy torpes, moviendo las fichas a lo loco, como se dice.
O sea, dando pasos sin no calibrados. Luz, mantente en línea, participa con nosotros como periodista. Si quieres hacer alguna pregunta, por supuesto, tu teléfono va a estar siempre con el micrófono, o sea, el micrófono va a estar abierto para ti. Ya tenemos en línea telefónica a Nairobi Sherry Suárez, la esposa, la pareja de Manuel Cuesta Morúa. Bueno, ya lo habíamos dicho al principio del programa, lo había dicho Luz, que Cuesta está detenido, lo detuvieron cuando salió para caminar, para marchar, que es su derecho.
Como mismo hizo el pasado día 11
de julio. El día 11 de julio, que junto con Amaury Pacheco salió a la calle de su apartamento en Alamar y paró en la estación de policía de Cojímar. Bueno, Nairobi, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Bien, te acompaña Luz Escobar, Independiente Medio en La Habana.
Hola, buenas tardes, Luz.
Me imagino que Manuel, pues, obedeciendo, ¿no?, respondiendo en este caso al llamado de la protesta cívica de las 3 de la tarde, se desplazaba a algún lugar de la capital. Cuéntenos a dónde.
Bueno, él tenía previsto salir, desplazarse sobre los puntos que acordaron que iban a encontrarse las personas según dejaba, si se veía, la seguridad dejaba llegar, pero no pudo llegar porque él salió sobre la 1 de la tarde de aquí, el apartamento de nosotros. Sobre todo estábamos sitiados, la policía estaba escondida a varias cuadras aquí de la casa cuando él salió, pero lo cogieron como la otra vez y no lo dejaron llegar. Eso es lo único que tengo para informarle en estos momentos. No sé dónde se lo llevaron, no sé qué rumbo cogió. Estoy descontinuada por completo, sin ninguna noticia.
Claro, el teléfono, me imagino, esto es una protección que hace mucho, esto quizás una persona que nos esté viendo en otro país del mundo no lo entiende, pero en Cuba, sí, lo digo porque estamos también transmitiendo a través de nuestra plataforma digital Facebook, estamos en vivo, en una directa, como se dice en Cuba, en Facebook Live, y entonces, bueno, quizás hay personas que nos están viendo en otro país, en Latinoamérica, en Europa, qué sé yo, y no entienden que muchas veces los activistas cubanos tienen que proteger el teléfono, teléfono, porque es algo vital y que cuando lo pierden no se lo devuelven. Generalmente le secuestran el teléfono, le sacan información que tiene la seguridad del Estado, le sacan información que tiene en el teléfono, además de echarle a perder el teléfono muchas veces. Por eso es que estamos hablando con la esposa de Manuel Cuesta Morúa a través del teléfono de Manuel Cuesta Morúa. Eso es interesante, es un punto nada más que para que vean cómo lo complejo, como dice el gobierno cubano, muchos gente, ¿no? Hablan de complejidad, que es la oposición en Cuba. Él les dejó el teléfono, me imagino que sabiendo que lo iban a detener. ¿Tú esperabas que lo iban a detener?
Sí, cómo no. Sabíamos que lo íbamos a detener porque hace 2 días aproximadamente estamos sitiados. Y ayer en la noche estaban ellos frente por frente a la casa, o sea, tomando medidas de prevención para que como si él hubiera salido por la noche, en la madrugada o algo por el estilo. A la mañana al amanecer retiraron las patrullas y se volvieron a esconder otra vez. Ya cuando él salió, que se incorporaba a salir a la calle, lo detuvieron en la avenida, como aproximadamente lo detuvieron a él el día 11 y me detuvieron a mí también igual el 25 de octubre.
Esto está sucediendo en varias partes del país, Amado, Luz y también a nuestra invitada desde La Habana, la esposa de Manuel Cuesta Morúa. Un video que acaba de colgar el diario digital 14 y medio que recogen las enseñanzas de lo como trabaja en este momento la policía política, vestidos de civil en Holguín, camuflados en autos de civil, en un van, en un, como se dice, en una camioneta blanca,
una fulgureta.
Pues vienen cuatro personas caminando, inmediatamente se le acerca el auto al lado y lo lanzan dentro y ya lo trasladan, así están actuando, pero vestidos de civil.
De rojo.
Sencillamente, no, en este caso no.
No tenían pullover rojo.
No hay pullover rojo. No. Mira, lo de rojo es otra cosa.
No tenían, parece que...
Luz, si quieres interactuar también con ella, adelante.
Sí, adelante, Luz.
Sí, no, ahora mismo, disculpa, es que estaba tratando de leer unos mensajes aquí que me están llegando de algunos amigos que han llegado a Prado. Sí. Que, bueno, están contándome que hay muchas bocinas del oficialismo en los centros de trabajo, en los portales, que hay muchos oficiales con pullover rojo y ha podido haber algunas personas vestidas de blanco, pero que en el punto donde se convocó la reunión todavía no ha visto presencia de activistas, de personas que a la cual sumarse. Entonces están como dando vueltas ahí a ver qué pasa.
Bueno, el hecho de que hayan personas que hayan logrado llegar a Prado, yo creo que eso han logrado burlar a los cercos policiales, ¿no? Llama la atención. Quizás la policía política no tiene el control o no tiene la capacidad para controlar a muchos.
O no ha identificado esas personas.
O no los ha identificado. Claro. Y yo creo que eso es un problema. O sea, en la medida en que se haga masiva una protesta, le cuesta mucho más trabajo reprimirla a la seguridad del Estado.
Nairobi, en las últimas horas, ¿fue visitado Manuel por agentes de la seguridad del Estado o sencillamente no lo molestaron?
Sí, fue visitado también aproximadamente hace 24 horas. Se presentó aquí el capitán de la PNR de Alamar.
Sí, ¿hola? adelante,
no, escuchamos. Parece que perdimos a Luz.
A ver. Que le decía de que hace 24 horas se presentó el capitán aquí de la PNR de aquí a la mal, diciéndole, ¿sabes?, amenazándolo que no podía salir, que era mayor de edad, todas esas series de amenazas que acostumbran ellos a hacer. Después, ese mismo día en la noche, vinieron unas personas como que del partido, como se le dice aquí, Brigada de Respuesta Rápida, a decirle que era un tema pacífico, que no podía salir, todas esas series de cosas que acostumbran ellos a hacer y esas cosas como tal.
Manuel Cuesta Morúa salió solo de la casa, ¿verdad?
Sí, él salió solo.
Ya. En la otra ocasión estaba acompañado
con Amaury Pacheco.
Con Amaury Pacheco, sí.
Bueno, pues Nairobi, muchísimas gracias. Por favor, si hay algún desenlace, conoces dónde está o algo de eso, estaremos tratando de comunicarnos contigo.
Que tengan buenas tardes.
Gracias, Nairobi. Gracias.
Recuperamos la comunicación con Luz Escobar en La Habana. Luz, estás ahí, ¿verdad?
Luz Escobar recibiendo mensajes, por eso se nos cayó la llamada.
Cuéntanos la situación, me decías o nos contabas, en el Parque Central o en el Paseo del Prado, ¿va a haber alguna fiesta esta noche? No sé, ¿por qué estas bocinas?
No hay nadie celebrando, pero están las bocinas en los portales de los centros de trabajo con música a la de siempre, tú sabes, la banda sonora esa de Silvio Rodríguez y esas cosas que a ellos les gusta poner así como una cantaleta.
Uh-huh. Pero La Habana va a celebrar, bueno, está en la Bienal por un lado, por otro lado está el aniversario de La Habana, también celebrando el inicio del curso escolar y celebrando la llegada de los turistas. O sea,
muchas celebraciones
que han sido planificadas para este 15 de noviembre. Hay que decir, Luz, y con esto vamos a concluir un poco contigo, pero hay que hacer un poco de historia. Primero, la marcha estaba convocada para el día 20. El gobierno cubano pues puso el día de la defensa esas maniobras que iban a hacer esos dos días. Inteligentemente los activistas o los moderadores de plataforma, de la plataforma Archipiélago, movieron entonces la fecha para el día 15. Entonces el día 15 el gobierno puso todas estas fechas y todas estas celebraciones. Es decir, el gobierno ha tenido, en vez de los opositores o los activistas moverse, es el gobierno el que ha tenido que moverse detrás de los opositores. A mí esto me parece un poco sui generis, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, porque además de eso, son personas que se han articulado de manera auténtica. El problema es que ellos, los que se ven ahí en el Parque Central con Díaz-Canel, van convocados por sus centros de trabajo, por sus centros de estudio, pero no, los que estamos defendiendo los derechos humanos, los que nos hemos convocado alrededor de la convocatoria, de la redundancia del 15N, estamos haciéndolo porque sentimos la necesidad de defender un derecho, de exigir la liberación de estos presos que están injustamente en las cárceles. Entonces no tiene sentido, el gobierno puede desatar toda la represión, toda la vigilancia, todo ese gardeo contra los activistas y los periodistas, pero bueno, el trabajo de ellos es, como sabes, reprimir, el de nosotros seguirá siendo exigir hasta que logremos mover lo que necesitamos mover para el cambio que tanto se falta en este país.
Luz, recogí una declaración que le dio hace unos días Junior García a la agencia EFE, esa entrevista que le hace en su apartamento. Y él dice, o la periodista en este caso, al escribir, Junior incomodó al gobierno al poner rostro a la marcha, cuyo objetivo es sacudir un país, hacer que la gente tome conciencia, generar un debate que provoque cambios, según indicó el mismo García la semana pasada en una entrevista con nuestra agencia EFE, la agencia EFE española, que ya sabemos que le retiraron las credenciales a unos periodistas, después le regresaron a dos más. Y otra información, Amado y Luz, el centro Cubalex, que dirige la abogada Larixa Diversen, está reportando que de manera preliminar al menos 48 actos de hostigamiento contra la sociedad civil ocurrieron el domingo. Hasta hoy, pues siguen contabilizando.
Mira, me acaba de llegar ahora un mensaje directo de Joana Columbier Grave de Peralta. Dice, mi hermano Darien Columbier desde anoche ya había visto movimientos raros en un local frente a su casa. Ya en la mañana había visto algunos de la policía política apostados en los alrededores de su casa. Después de la 1:30 salió y fue entrado a empujones para su casa por los segurosos, escribe Joana, por los segurosos e impedido de salir para participar en la marcha convocada por Archipiélago hoy 15N Cuba. Nosotros somos Patria y Vida, etcétera. Bueno, los mensajes de Joana Columbier Grave de Peralta. Esto es una otra modalidad. O sea, para que vean que a veces se actúa de acuerdo a los lugares. Darien Columbier fue a tratar de salir de su casa, vive en la región oriental del país, trató de salir de su casa y en vez de detenerlo, pues lo empujaron, lo agredieron y lo empujaron para que se mantuviera dentro de la casa. No,
eso
salir.
Es lo que se espera, por eso mismo Sayli ahora mismo estaba diciendo que ella mientras tuviera esos esfuerzos, como ella le dice, no iba a salir, porque los que le gritaban en la cara le decían, no te vamos a dejar salir, no te lo vamos a permitir, mira, y es una sola muchacha contra más de 40 personas fuera de control gritando, obviamente nadie quiere ser atropellado, empujado y golpeado, entonces el derecho a salir de la puerta de tu casa es universal. Entonces, si están esas personas ahí es porque tienen miedo que uno esté en la calle. Sencillamente, pasarle por arriba de eso es un poco violento. Habrá personas que lo hagan. Este es el caso del hermano de Ivana, que lo intentó y mira lo que pasó.
Y así hay muchos más.
Estamos hablando, estos son los casos que nos están llegando, o a nuestras cuentas particulares o a la redacción de Radio y Televisión Martí. Pero hay muchos que quizás no nos estamos enterando, que nos iremos enterando.
No tienen servicio de internet, o se lo cortaron, o está muy lento y no pueden transmitir en el momento que está pasando, ¿no?
La situación de Junior, que ahora mismo hay expectativa en saber de qué ha ocurrido con él, si está en su casa, si pudo salir, si no pudo salir, si le mantienen la vigilancia. Los últimos reportes que yo vi, no sé los que han visto ustedes, son del mediodía, y ahora de la tarde, no sé.
Sí, los del mediodía.